COPE más Coruña.
Estar informado.
Y cuando hablamos de salud, todos los recursos nos parecen pocos. Son sin duda necesarias más dotaciones en todos los ámbitos, en personal, en maquinaria, en instalaciones. En este sentido, la Xunta ha declarado proyecto de interés autonómico el nuevo hospital para Coruña. Esto que supone pues que se van a agilizar en la medida de lo posible todas las obras, pero ha llegado en las últimas horas un nuevo varapalo. Un juzgado de lo contencioso administrativo ha admitido el recurso de un expropiado que anula las resoluciones del gobierno gallego sobre el emplazamiento. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Sanidad ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Aseguran que el fallo se refiere a la tramitación y que el proyecto de interés autonómico cuenta con garantías para seguir adelante. ¿Pero qué dicen tras esta sentencia los vecinos afectados, Noel Abao?
Pues los afectados por esta ampliación entienden que demuestra que la decisión de ubicar el nuevo hospital al lado del actual fue política y no técnica. Recordamos que el fallo anula el plan funcional que justifica esa decisión. Lourdes es una de las más de 20 vecinas afectadas por las expropiaciones de Nuevo Chuac y cree que por fin les dan la razón después de una lucha de 4 años.
Por primera vez en casi 4 años, un reconocimiento del esfuerzo que llevamos haciendo. Lo que acaba de ocurrir, pues que un juzgado reconozca desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista legal, por primera vez, algo que nosotros llevamos informando, que llevamos estudiando durante todo este tiempo, para nosotros ha sido pues un punto, podríamos decir, positivo.
El fallo, en principio, no se espera que vaya a suponer ninguna paralización en las obras. Las obras, de hecho, todavía no han comenzado, pero no en la tramitación del proyecto. Aún así, Lourdes es consciente de que lo más probable es que no se dé marcha atrás, pero celebra esta pequeña victoria.
Sabemos que esto, que el consejero de Sanidad habla de un error administrativo, pero un error administrativo referido a algo tan importante como es hablar de un complejo hospitalario para todo el área sanitaria de Coruña y para todos los potenciales usuarios.
Lourdes trabaja en el hospital y lleva viviendo en la zona 16 años con su familia y 3 hijas. Desde el principio defendió que no es solo un problema del barrio, sino para toda la ciudad, porque la orografía de la zona no es la idónea ni siquiera para el centro actual.
Y vemos en el día a día cómo llegan las familias, de las dificultades pues para lo que ya sabemos, ¿no? Para poder aparcar, para acceder al hospital. Es un hospital que está lleno de dificultades, de gálibos, de límites, de dificultades técnicas, pues porque es un hospital que está construido en una pendiente, en una zona rocosa, y todo esto pues es inevitable porque forma parte de la geografía de este barrio.
De hecho, atribuye los retrasos en el proyecto a lo difícil que es plantear la construcción y los accesos en la zona. Cree que no se debe focalizar solo el problema en la reubicación de los afectados.
Ciudadanos de La Coruña se han centrado sobre todo en esto, que había una parcela muy atractiva que no es real. Es una zona agreste, es una zona hostil, por decirlo de alguna forma. Parcelas a las que no se nos regala, sino que se nos oferta para poder comprarlas. Y todo el mundo ha estado tan pendiente de esta cuestión que se han olvidado de cosas tan importantes como es el retraso en el nuevo hospital para la área sanitaria de Coruña.
Desde la Asociación Vecinal de Irís piden a la Xunta que replantee la ubicación del nuevo CHUAC. Mónica Díaz es la presidenta de la entidad vecinal.
Nos gustaría que ahora pensaran un poquinho y repensaran, porque tenían una boa oportunidade de facer as cousas ben, para plantexar en serio cal é a ubicación máis adecuada, que é o que non fixeron hasta ahora. Porque seguramente chegarán a mesma conclusión que chegaron os constructores, que chegou incluso o señor Verde, recoñecendo que quizá non é a opción máis fácil. Por suposto que non é. É a opción máis complicada e a máis cara.
En su momento se planteaba ubicar el nuevo hospital en los antiguos terrenos de la fábrica de armas.
Wasn't it gonna be fun? And wasn't it gonna be new? Wasn't it gonna be different? Wasn't it gonna be true? Didn't you say that? Didn't you say that?
Y atención a este sonido que creíamos que el problema ya se había solucionado. Pues han vuelto las carreras ilegales al polígono de Bío, no los fines de semana, porque recordamos que el ayuntamiento en su día prohibió que se celebrasen esas carreras en fin de semana, pero lo que pasa ahora es que aprovechan festivos o puentes como el del Pilar para usar el polígono como pista de carreras. Víctor Lamela es el presidente de la Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro.
Aprovecharon 5 coches a juntarse allí a hacer carreras. Se avisó a la policía local, pero desde la asociación pedimos al ayuntamiento que la restricción de acceso a vehículos por las noches sea toda la semana, ya que es un polígono que no tiene uso por las noches, no tiene sentido que vayan coches por ahí.
Pues esa medida la está estudiando el ayuntamiento, lo de ampliar esa prohibición, que hasta el momento es los fines de semana, a toda la semana. Los vecinos de Novo Mesoiro denuncian además que están volviendo a producirse robos en vehículos aparcados en la calle. Uno de ellos, el intento de robo de un Seat Ibiza amarillo que se evitó gracias a la intervención de los vecinos a través de las redes sociales.
Unos vecinos lo vieron por la ventana, llamaron a la policía y lo publicaron en redes. El chico, cuando vio que lo vieron, salió, bueno, se dejó el coche, dejó de robar en ese coche, se llevó una mochila e intentó robar otro coche, pero simplemente rompió 2 cristales de los otros dos coches y se terminó marchando corriendo. Apareció la policía y al final solo fueron, como quien dice, la mochila, que no tenía nada, y daños en los vehículos. Lo bueno que la gente lo vio, lo llamó a la policía y lo compartió en redes, y los dueños se enteraron a través de las redes sociales.
Pues eso, la policía local encontró ciertas dificultades para localizar a los dueños de los coches afectados, ya que curiosamente ninguno de ellos estaba matriculado en el Ayuntamiento de A Coruña. Pero gracias, como escuchábamos a las redes sociales, los propios dueños se enteraron de lo que estaba pasando. Esto en la calle, pero también se han producido robos en garajes.
Hace 2 meses eran en garajes. Entraron 2 noches en diferentes garajes. Una noche creo que fueron en 3 garajes diferentes y la siguiente noche fue en 2. Creo que en total habían sido 10 vehículos que robaron cosas dentro.
¿Y esta escalada de robos en el barrio se está convirtiendo en una tónica habitual?
Hasta ahora no. En los últimos 6 meses sí que estamos viendo que de noche vienen a robar en vehículos. Ya llevamos como un par de meses tranquilos después de haberlo denunciado el ayuntamiento, haciendo una recogida de firmas, pero se volvió a repetir otra vez. Lo bueno que por lo menos los ladrones ven que la gente está atenta.
¿Y quiénes son los autores de esta escalada de robos?
No, en verano nos habían comentado que era un tema de época vacacional, que los ladrones se mueven, etcétera, etcétera. Pero ahora ya estamos fuera de época vacacional y esto es raro.
Y
también vemos que el otro día cogieron a un ladrón en 4 caminos, robando un maletero, según vimos publicado por ahí. Entonces no sabemos si es el mismo o quién fue.
Pues esa es la situación en Novo Mesoiro. En lo meteorológico, ahora calma, la espera de la llegada de un nuevo frente que traerá lluvias continuadas y localmente fuertes a partir de esta media tarde. Vamos ya con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Bo día. Oxe, Galicia continúa na influencia das borrascas atlánticas. Un centro baixa expresión se irá aproximando a comunidade, traendo un día na Coruña de ceos nubrados, sen descartar unha chuvia ocasional pola mañá, e chuvias máis continuadas e localmente fortes a partir de media tarde. As temperaturas hoxe sofrirán un lixeiro descenso, cun vento que soprado do suroeste moderado con intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia, Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Los parques y jardines siguen acordonados, el viento seguirá intenso con aviso amarillo por rachas de hasta 80 kilómetros por hora en tierra. En el litoral, la alerta es naranja por viento y por olas. En las últimas horas, el viento causaba varias incidencias, las últimas en Monte Alto, por riesgo de caída de carteles y pancartas esta noche en Adelaida Muro y en la calle Sirena, para retirar y asegurar varios tramos de Canalón a la altura de un sexto piso por riesgo de caída. Es la 1:30 y conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos para ello con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
En este momento, tranquilidad, algo de intensidad en la zona de Plaza de Ourense. Tanto entrada como salida se observa cierta intensidad, pero el resto de vías principales sin ningún tipo de problema.
¿Ha habido algún accidente?
Sí, ha habido a primera hora de la mañana, bueno, a las 9:05 en Alfonso Molina, dirección salida de la ciudad, a la altura de Toys R Us, ha habido un alcance entre dos turismos que, aunque no ha habido heridos, sí que ha causado ciertas retenciones en el sentido de salida de la ciudad.
¿Y previsiones?
Sí, tenemos un corte de calle hasta las 3 de la tarde en Monasterio de Sobrado para cubrición de patios de una comunidad. Luego, de hasta las 7 de la tarde en Félix Acevedo 25, va a haber un corte de carril con por una impermeabilización de fachada. Y hasta el 3 de noviembre, hasta las 8 de la tarde, en Montevideo, corte de carril bici y acera con desvío peatonal por la calzada por la instalación de un camión de grúa.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Y la Unión Europea autoriza a los trenes Abril que extenderán la alta velocidad a nuestra ciudad. Bici Coruña, el servicio de alquiler municipal de bicicletas, ha superado el 1 millón de usos desde principios de este año. El ayuntamiento ha conmemorado de forma simbólica esto con la usuaria 1 millón, Begoña Torres. Esta coruñesa es socia de Bici Coruña desde mayo. Se animó a sumarse junto a toda la familia.
Bueno, tramos de trayectos cortos de ciudad, sobre todo, bueno, desde donde yo vivo, pues igual a instalaciones deportivas, a la playa o, bueno, movilidad, pues eso, pues entre domicilios, pero trayectos cortitos que se recorren súper rápido. Porque nos resultaba cómodo, porque empezamos eso, pues teníamos bicis en casa de las que usamos, bicis en propiedad, pero bueno, eso, al tener el servicio y estar la ciudad ahora bien comunicada, pues nos pareció muy cómodo. Pero más cómoda era la eléctrica.
Actualmente Bici Coruña tiene más de 14.000 personas usuarias, el triple respecto a antes de la renovación del servicio. La red cuenta con 49 estaciones operativas y 360 bicicletas. La mayoría, 165, son eléctricas. Está en fase de licitación la tercera gran expansión del servicio, que permitirá adquirir 300 nuevos vehículos eléctricos y crear 30 nuevas bases para la ciudad. Antes, las próximas bases que se pondrán en marcha serán las que están en el entorno de la playa de Oza, el polígono de Pocomaco y los campus de Zapateira, El Viña, comprometidas inicialmente para 2022. Y 18 millones y medio de euros destina la Diputación de A Coruña 12 líneas de ayuda para contrataciones de los concellos coruñeses, unas líneas de ayuda que se adelantan a este año para que los ayuntamientos puedan contar con el personal contratado para empezar el próximo año, el 2024. Contrataciones como estas que relataba el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso.
Que van a permitir, pues, a contratación de personal tan diverso como educadoras sociais ou educadores sociais, como técnicos de servicios sociais, como aumentar a 400.000 horas no servicio de dependencia ou de axuda no fogar dos concellos, a posibilidad de contratar técnicos de cultura, técnicos de igualdade, técnicos de deportes, en definitiva, 1.550 postos de traballo que se van a contratar dende os concellos neste ano.
Con el plan de empleo local, la Diputación de A Coruña ya ha favorecido la contratación de 6.000 personas. 1:34, atención si estás buscando trabajo, porque te contamos ya algunas ofertas. Y tienes experiencia como carpintero, pues una reconocida empresa del sector industrial de la madera selecciona carpintero o carpintera para sus instalaciones en la zona de A Coruña. Entre las funciones, atención de maquinaria, de línea de producción, montaje y acabado de piezas, limpieza y ubicación de mercancía y realizar apilamientos y alineamientos de madera, entre otros. Se pide ciclo formativo en grado superior en madera y mueble, conocimientos de carpintería de madera, barnizar y lacar madera, y se valorará experiencia en manejo de carretillas elevadoras y carnet de carretillero. Se ofrece un contrato indefinido y salario de entre 22.000 500 € y 26.000 € al año. Y Alcampo prevé incorporar a 70 profesionales en Galicia para cubrir vacantes en la campaña de Navidad. Serían para sus centros ubicados en A Coruña y Pontevedra. La incorporación de personal se daría inicio a finales de este mes y sería paulatina en función de las necesidades del centro. Serían para puestos de reposición, venta, mostradores tradicionales y cajas. Las vacantes se irán haciendo públicas en la sección de Trabaja con nosotros de la página web www.alcampocorporativo.es. La otra oferta de empleo que te hemos comentado, en la que se busca carpintero o carpintera, la encuentras en la plataforma www.randstad.es. Y te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Xencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de...
Ahora mismo ya tenemos una unidad móvil en el campus universitario, en concreto en la rotonda de la facultad de Sociología. Va a estar ahí hasta las 2:30, pero va a continuar de 3:30 de la tarde a 9:00 p.m. Y en el barrio de Las Flores, en concreto en la parada de taxis de la avenida de Monelos, frente al Eroski Center, de 3:30 de la tarde a 9:00 p.m. tendremos ahí una segunda unidad móvil. Y en Coirós, delante del ayuntamiento, esta tarde también una tercera unidad móvil, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. y también los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Recordamos que reservas bajas del grupo sanguíneo cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para regularizar los niveles de este grupo sanguíneo del cero positivo. Vamos ya con las citas de la agenda para este miércoles.
A la Fundación Luis Seoane llega una nueva edición del ciclo Somos o Queremos. El escritor Juan Carlos Galindo hablará sobre su libro Oñoría con Javier Pintor desde las 7:30. En el Corte Inglés, María Nieto habla con Ángela Banza sobre su obra La sombra de la rosa, a partir también de las 7:30. La Asociación de Meigas organiza la charla Conoce tu puerto a las 8 en el Sporting Club Casino, conferencia a cargo del presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado. El arquitecto Óscar Fuentes analizará el patrimonio marítimo de Galicia en la sede del Colegio de Arquitectos a las 7. Y José Antón Fraga habla sobre el encuentro del galeguismo con las ciencias a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. Es parte del ciclo dedicado al Seminario de Estudos Galegos. En la Biblioteca de Santa Cruz tienen cuentacuentos infantil Trémola Teatro representa En busca dos monstruos para mayores de 5 años. En la Sala Garufa tienen teatro impro, teatro e improvisación a partir de las 9. Y continúa el Festival de Cine Intersección con proyecciones en la Filmoteca y el Teatro Colón. La música viene hoy de la mano de Didi. Project Trio dan concierto con doble sesión en la Jazz Filloa a las 10:45 y a las 11. Y la Galería de Arte José Lorenzo de la Marina abre una exposición dedicada a Leopoldo Novoa. Reúne más de 25 piezas del maestro de Pontevedra.
Y un evento festivo por la inclusión que va a batir un récord va a ser la carrera popular con más participantes de Galicia, en la carrera Enki, que se celebra este sábado en nuestra ciudad de Roza. Los 14.000 participantes, la entrega de los dorsales se realizará en el Departamento de Deportes del Corte Inglés el viernes y el sábado desde las 10 de la mañana. Son las 2 menos 20.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep.
Y atención a esta sentencia que puede abrir la puerta a otras muchas. El juzgado de primera instancia número 4 de A Coruña ha condenado a una entidad bancaria a reintegrar 9.500 euros más intereses a una clienta víctima de phishing. ¿Qué es el phishing? Una estafa que tiene como objetivo obtener a través de Internet datos privados de los usuarios, especialmente para acceder a sus cuentas o a sus datos bancarios. Carlos Tomé, socio director de Caruncho y Tomé Abogados, que son quienes han llevado la defensa de esta clienta. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo primero, Carlos, ¿por qué decidimos emprender acciones legales contra la entidad bancaria?
Bueno, a ver, esto no es algo nuevo, porque desde el 2018 tenemos una normativa, que es la Ley de Servicios de Pago, que ya dice que el banco incurre en responsabilidad civil y debe reponer todo lo defraudado si no cumple con determinadas obligaciones, con la supervisión que tiene que hacer para detectar operaciones de pago fraudulentas. Y eso es lo que abre la vía para que, con posterioridad a la normativa y dado el incremento progresivo, porque cada año tenemos más casos de operaciones de estafas informáticas de todo tipo, a través del mail, a través de mensajes al móvil, a través de llamadas, etcétera, pues que acceden a tu cuenta bancaria y te estafan X miles de euros que en determinados casos, hay que examinar desde luego cada caso concreto, se pueden recuperar perfectamente con base en lo que dice la normativa.
¿Qué entiende el juez? ¿Qué dice el juez en esta sentencia?
A ver, en este caso concreto, pues, que es un caso típico que se daba mucho, porque, a ver, casuística hay mucha, claro, pero en este caso pues llamaban unos técnicos de Microsoft a tu casa. Bueno, te puedo decir que eso me pasó a mí personalmente. Te llaman a casa haciéndose pasar por unos técnicos de Microsoft, te piden las claves de acceso a tu ordenador, te dicen que te van a hacer una factura porque te han modificado X operaciones del Windows y le das tu cuenta bancaria. Y como consecuencia de eso, acceden a tus cuentas a través de tu ordenador y hacen operaciones no autorizadas. ¿Qué es lo que dice el juez en este caso? Uno, que el banco debe disponer de todos los servicios necesarios de autenticación de las operaciones para saber si la está haciendo el titular o no. Vale, eso lo primero. Segundo, que a través de esas operaciones están llevando a cabo determinadas transferencias a cuentas en el extranjero, superando los límites en los que estaban previstos para disposiciones en la cuenta. Operaciones totalmente inusuales para ese usuario. Bueno, se entiende que el banco debe ser más diligente y comprobar si esas operaciones son sospechosas y bloquear la cuenta. Que siempre la bloquean, pero la bloquean tarde, cuando ya no se pueden retrotraer esas operaciones. Y como consecuencia de eso, entiende el juzgado que, en aplicación de la Ley de Servicios de Pago, hay que devolver el dinero. Porque el banco tiene que tener una especial diligencia, dado que es el depositario de nuestro dinero.
¿Esto, Carlos, se intentó arreglar sin llegar a la vía judicial?
Sí, siempre se intenta, claro. Pero las negativas siempre son reiteradas por parte de las entidades bancarias. ¿Por qué? Porque los bancos entienden que eso ha sido una negligencia por parte del usuario. al acceder terceros a sus datos bancarios.
Vamos, que nos hemos dejado engañar.
Efectivamente, sí, pero claro, ahí está la discusión a veces un poco jurídica. La ley de servicios de pago dice que solo se exime el banco en caso de que haya una negligencia grave por parte del usuario, y las sentencias entienden que estos casos no son negligencias graves, que puede haber una falta de diligencia o de cuidado por parte del usuario, pero que ha sido engañado. No ha sido una negligencia grave, no es que le deje las claves a un tercero, oye, mira, maneja mi cuenta como quieras y tal, y después resulta que te engañó. No, es que acceden de modo ilegítimo a tus datos y como consecuencia de eso acceden a tus cuentas. Bueno, pues entiende, los tribunales están entendiendo en casi todos los casos ahora mismo ya, que eso no es una negligencia grave por parte del cliente. Y por tanto, no exime al banco de pagar.
Uh-huh. El banco intenta no devolvernos ese dinero. Vamos por la vía judicial, pero en muchos casos, ante la negativa de la entidad bancaria, uno ya no llega a la reclamación judicial porque cree que tiene las de perder. ¿Están aumentando los casos de personas que sí denuncian a la entidad bancaria por este tipo de estafas?
Sí, por supuesto. Claro que se incrementan. A ver, como comprenderás, muchas veces eso depende también de las cuantías de lo que se reclama, porque es verdad que, claro, ante la negativa del banco, si lo que te han estafado son 1.000 euros o 2.000 euros, pues a veces no te planteas meterte en un proceso judicial, porque siempre puede haber algún gasto, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, bueno, se hace a veces difícil reclamar, salvo cuando las cantidades ya tienen una cierta cuantía, porque, bueno, al final la seguridad absoluta de la estimación de una demanda nunca la puedes tener, claro.
Pues enhorabuena, Carlos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y ha comenzado otro juicio en la Audiencia Provincial contra un hombre acusado de abusar sexualmente de un menor de 14 años al que conoció por redes sociales. El joven, víctima de este presunto abuso sexual en el partido judicial de Ferrol, ha argumentado en el juicio que ha comenzado, como decimos, esta mañana en la Audiencia Provincial, que el hombre era consciente de que él era menor de edad en el momento de los hechos. En su declaración, en una vista que se va a prolongar hasta el próximo jueves y en la que el acusado va a declarar, el último explicó que se conocieron en una red social y confirmó que él se dio de alta como si fuese mayor de edad, pero que en las conversaciones que mantuvo con el hombre le comunicó los años que tenía. Sobre su presencia en esta red social, dijo que lo hizo para conocer gente, no necesariamente para mantener relaciones, e insistió en que en varias ocasiones le trasladó al acusado su edad. Le pareció normal que a mi edad me interesara por esos temas y no le dio importancia. Para el procesado, fiscalía y acusación particular piden 10 años de cárcel. Y estamos pendientes también de que pase a disposición judicial el presunto autor de la muerte y violación de una vecina de Cabanas, Elisa Bruñedo, hace ya 10 años. Permanece detenido en los calabozos del cuartel de Lonzas después de que se hiciese en las últimas horas un registro en su domicilio. Recordamos que la mujer había salido a pasear por el entorno de su casa en Cabanas y no regresó. El sospechoso de estar detrás de su muerte es un cazador de 49 años, Roger Serafín Rodríguez. El juzgado ha decretado el secreto del sumario. Los investigadores tenían el ADN del presunto autor y han estado años cotejándolo con las muestras de controles que realizaban de forma aleatoria en la comarca. 10 años de investigación que ahora están dando frutos. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, destacaba precisamente esto, la perseverancia de las fuerzas de seguridad.
Fruto de la perseverancia, de la profesionalidad y sobre todo de la colaboración ciudadana que nos ha llevado a finalmente detener al presunto culpable de este homicidio.
Y bomberos de Betanzos han extinguido la pasada madrugada un incendio en el que ardió una nave en la que se guardaba maquinaria agrícola en Coirós. Fue un vecino el que dio el aviso al filo de la medianoche. Tras la alerta, efectivos de extinción se desplazaban hasta el lugar donde se almacenaban diversos enseres agrícolas. Ardió lo que se encontraba dentro de la nave y parte de la estructura se vio afectada. La rápida actuación de los medios de extinción hizo posible contener las llamas y preservar la nave anexa, que era de mayor tamaño. Tampoco hubo que lamentar daños personales. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
A las 2 menos 10 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. En los últimos años estamos constatando, sobre todo después de la pandemia, la importancia de la salud mental, de la salud emocional. Se constata un incremento de la atención alrededor de las emociones y cómo estas afectan también a nuestra salud pública. Esta mañana la Fundación ha presentado un estudio sobre cómo beneficia a las personas mayores adquirir competencias emocionales. ¿Cuáles son las conclusiones de ese estudio, Noela Bau?
En estos tiempos, la sociedad empieza a tener conciencia sobre el autocuidado y la importancia de conocerse a uno mismo. Vamos sabiendo lo que es psicología emocional. Pero las personas con cierta edad han aprendido que lo que uno siente debe quedar en casa. De ahí la importancia de este programa puesto en marcha por la Fundación. Por tercer año, a sus cursos de informática o de inglés añaden otro, conociendo las emociones para que personas por encima de 60 años adquieran herramientas de competencias emocionales. Está en marcha en sus 10 centros de mayores, en grupos como los de Urense. Cada semana, personas que no se conocían de nada se reunían en una sesión conjunta con Nora. Gracias a ella, aprendieron a identificar la ira, distinguir entre una emoción y un sentimiento, o simplemente saber dar nombre a qué era por lo que estaban pasando. Chus y Maloles fueron dos de las participantes.
Hemos pasado muchísimas clases de emociones, de trabajo, de vivir simplemente lo que te trae la vida y llegas a un momento en que las emociones son otras. Quizá me voy a quedar solo.
He tratado y lo consigo muchas veces de controlar la ira y bueno, y muchas más emociones. Entonces me fui con mucha ilusión y no me decepcionó absolutamente nada.
Un análisis posterior demuestra que el proyecto mejoró el bienestar de las participantes en el 86% de los casos. Porque casi 9 de cada 10 eran mujeres de 70 años de media. Carlos era el único hombre del grupo.
No lloran, los hombres no sienten, los hombres no, estas cosas, eso es cosa de mujeres.
Las clases me ayudaron mucho, el contacto con las compañeras muchísimo. No solamente entender, sino me sirvió luego para ir regulando las emociones. La parte práctica sería regularla a nivel personal, reconocerlas cuando se daban y después de reconocerlas, pues regularlas.
Se vieron mejoras en la gestión emocional y en el bienestar de las participantes. En muchas ocasiones aprendieron algo tan simple pero que les costaba horrores como decir que no. Sara Marsillas es investigadora en Matia Instituto.
Porque la fuerza con la que salían los discursos nos llamaba mucho la atención, ¿no? Como una dimensión importante y como una conquista importante para las personas, como es el poner límites. Poner límites, ser asertivo, respetarse en las decisiones que toman y los comportamientos que manifiestan, ¿no? La escucha activa también nos indicaban que era algo que mejoraba atender al mensaje y nos compartía otras personas. Las relaciones personales también se benefician de la participación en el programa.
Aunque costó inicialmente animar a la gente a que participase, en la edición de este año, la tercera, han volado las 100 plazas disponibles en toda Galicia. Ahora en la Fundación darán un paso más y en 2024 pondrán en marcha otro curso para profundizar en el conocimiento emocional.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Y vamos ya con el deporte.
We'll be right back.
Pepe Torrente, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Qué le pasa a Lucas Pérez, que hoy nos ha entrenado?
¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa?
¿Quieres que te diga la verdad o que sea políticamente correcta?
No, yo quiero que me digas la verdad, lo que tú opinas.
Hombre, no mucho.
Pues...
Porque tampoco hemos visto a un Lucas Pérez muy prolífico en los partidos.
Ya, pero que esté en el campo, hazme caso. Que los buenos estén en el terreno de juego. Y Lucas Pérez es muy bueno y tiene que marcar las diferencias en este Depor. Porque sin estar del todo bien, ha participado en 3 de los 7 goles.
O sea, que estás preocupado.
Evidentemente. Pero creo que no va a haber ningún tipo de problemas. La idea es que mañana se entrene con el grupo. Es un golpe que tiene del partido frente a la Ponferradina. Hoy no se ha querido correr ningún tipo de riesgos con el atacante coruñés y la idea es que mañana pueda ejercitarse con normalidad a las órdenes de Imanol Idiáquez. Los que siguen al margen, Valenciaga, Chimo Navarro y también está Barbero, que es lesionado de larga duración, además de Jeremai Hernández. La buena noticia es la de Pablo Muñoz, que sí que ha estado sobre el césped de la Ciudad Deportiva. Y también conocemos la sanción a Pablo Martínez, un partido por su tarjeta roja directa en el partido frente a la Ponferradina en el Toralín. Así que volvemos a tener un problema en el lateral izquierdo, porque el titular es Valenciaga, lesionado. Alternativa Chimo Navarro, lesionado. Pablo Martínez, que jugó frente a la Ponferradina, sancionado. Así que las opciones que quedan son las de Barcia o Retu. Retu es el único lateral izquierdo específico que ahora mismo está en la primera plantilla, pero que tan solo ha disputado los últimos minutos el pasado fin de semana. Antes no contaba para nada.
Sobre eso estáis preguntando en redes sociales.
Es correcto, sí.
¿Y claro, qué crees tú que está diciendo la gente?
Pues yo creo que la gente tiene ganas de ver a Retu. Decir, oye, cierto, si es lateral cierto izquierda, pues que lo pongan. Y luego ya se verá si da el nivel o no, pero habrá que comprobarlo. Si está en la plantilla, porque nos dijeron que la plantilla tenía las posiciones dobladas. Si el lateral izquierdo titular, que es Mikel Valenciaga, no está, el suplente Retu, pues vamos a ver por lo que opta también Imanol Idiáquez. Estamos, Eva, en la jornada 9.
Sí.
Bueno, pues en la jornada 9 ya hablamos de finales. Lo dice José Ángel.
Antes de empezar la liga, todos los partidos cobraban importancia, creo que ahora aún más, son finales. Y bueno, deseando de poder conseguir esta victoria, que creo que desbloquearía un poquito todas las cosas un poco negativas que tenemos en mente, y esperemos que este sea el fin de semana.
Muchas veces somos los periodistas los que utilizamos ese concepto. ¿Es una final el partido del domingo? En esta ocasión ha salido de la boca de José Ángel porque es consciente de que el Depor pasa una situación muy delicada, está en descenso. Él decía, no nos afecta porque estamos empezando, pero claro, reconoce que todos los partidos son fundamentales, claro, lo ha calificado de final.
Eso te iba a preguntar, si anímicamente estar en zona de descenso esto puede afectar a la plantilla.
A ver, ellos dicen que no, pero evidentemente que no es lo mismo estar en la parte alta, haber ganado 4 partidos seguidos, que estar en la que estás, porque cualquier problema que haya durante el partido es como una parada más, ¿no? Y no sales igual, y claro que hay nervios, y claro que hay incertidumbre, pero son futbolistas profesionales y tienen que convivir con esa presión, así que no va a valer de excusa, porque además, el sábado visitas en la Nova Creu Alta al Sabadell, que también está en descenso. O sea, no te vas a pensar que vas a la casa del líder que te saca no sé cuántos puntos. Es un partido, como decíamos esta semana en la redacción de COPE Coruña, por todo lo bajo.
Bueno, pues a ver si nos traemos, ¿qué sería? ¿La segunda victoria?
Efectivamente. Bueno, efectivamente. Pues la primera fue en Lugo, a ver si la segunda es a ver el si rompemos sábado a partir
el meigallo.
Correcto.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Echamos la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
18 de octubre y un 18 de octubre de 1990, Luis Moyá, campeón del mundo de rallies como copiloto de Sainz. Y en 1994 tenía lugar el primer trasplante conjunto de hígado y de riñón en Galicia. Sucedía, como no podía ser de otra manera, en el Juan Canalejo, hoy conocido como Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, como el CHOAC. 31 años cumple hoy Nil Moliner.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora con Pilar García Muñiz.